Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos como cada día y hoy desde La Habana está Miriam Leiva, nuestra periodista en tertulia, y Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer a cargo de la producción. Y el saludo también para May Vázquez, nuestro director técnico, y a todos, bienvenidos nuevamente.
Efectivamente, bueno, pues bienvenidos, claro está, a los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, los que nos escuchan ahora a través de la transmisión del programa a las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche, la retransmisión a las 12 de la medianoche, y también nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol 1260 AM. Recuerden que nuestro correo electrónico, lasnoticiascomosonrm@gmail.com, ahí nos pueden dejar cualquier recado y también, por supuesto, si tienen alguna sugerencia para el programa, también nos la pueden dejar ahí. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, Michelle Suárez, discutimos en tertulia las noticias más importantes del momento. Bueno, pues había una reunión en Washington, hubo una reunión en Washington entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba para tratar el tema de los derechos humanos. La reunión se produjo y en la reunión acordaron los puntos de la próxima reunión. Eso lo vamos a estar hablando más adelante en el programa. También, bueno, pues Cuba y la Internet, ¿sí? Funcionarios cubanos, de acuerdo a un funcionario estadounidense, dicen que quieren ya para el año 2020 tener por lo menos el 50% de los hogares cubanos con Internet, siempre administrado por el gobierno cubano. También vamos a estar en tertulia con esa noticia. Y señoras y señores, hoy tenemos una entrevista interesante. Uno de los candidatos a las elecciones de una circunscripción en El Vedado, allá en el municipio Plaza de la Revolución. El hombre ha sido candidato o es candidato, pero cuando fue a revisar su biografía, resulta que le han puesto contrarrevolucionario. Lo vamos a tener hoy en el programa que nos explique esta situación en estas elecciones del Poder Popular en Cuba. Y también vamos a hablar de Perú. Es interesante, a partir de un artículo de un importante diario estadounidense, cómo están ya pronosticando que quizás Perú pudiera ser el próximo blanco del populismo o del chavismo en América Latina.
Cerramos con música del músico británico Paul McCartney. Este músico tan querido, ¿no? Nada más y nada menos, dice que evita escribir canciones sobre sexo y que el baño es uno de los lugares donde encuentra inspiración para componer.
¿En la ducha o...?
Más al cierre. Mucho más al cierre.
Ok, lo esperaremos. Esperaremos al cierre entonces. Yo comienzo con una nota interesante, es una nota que tiene que ver con la tecnología, pero con la tecnología de una energía limpia, la energía solar. Hay un avión que le está dando la vuelta al mundo, que se está moviendo por energía solar. Les voy a decir dónde ya aterrizó. Efectivamente, el avión solar Impulso 2, así se llama, Impulso 2, que busca ser el primero en dar la vuelta al globo terráqueo impulsado exclusivamente por energía solar, aterrizó en espacio aéreo chino, es decir, entró y aterrizó en territorio chino, según informaron los organizadores del proyecto a través de su cuenta de Twitter. El aparato partió anoche de la ciudad birmana de Mandalay y aterrizó a primeras horas de la madrugada en Chongqing, ciudad del centro de China a orillas del río Yangtze. Lo logramos, afirman los organizadores del Solar Impulso 2. El suizo Picard, uno de los pilotos del proyecto, publicó en su microblog imágenes del actual vuelo y aseguró que llegar a China con el avión solar era un sueño que albergaban desde hacía muchos años. La aeronave, que se alimenta con más de 17.000 placas solares, partió de Dubái, esto está allá en los Emiratos Árabes, el pasado 9 de marzo, con la misión de completar la vuelta al mundo en 12 etapas que ya han concluido o han incluido hasta el momento escalas en Omán, también en la India y ahora en Mandalay. O sea, salió de Mandalay, ya está en China. Así que éxitos, me parece muy bien. Este avión tiene 72 metros de envergadura, va a seguir dándole la vuelta al mundo y, por supuesto, hará varias escalas en Estados Unidos, en Europa, antes de regresar a la capital de los Emiratos Árabes. Así que felicidades para los autores de este proyecto y ojalá que en un futuro no tan lejano todos los aviones puedan volar ya con energía solar y los automóviles también. Tenemos el sol, nos da energía. ¿Para qué seguir gastando combustible?
No, ¿para qué seguir pagando 3 pesos el galón? Bueno, es la pregunta que me hago yo, el galón de gasolina. Mientras que ese avión lo van a vender, podemos comprarlo para llegar temprano al trabajo y evitarnos el tráfico.
Yo no quiero ser tan negativo, pero en cualquier momento nos van a cobrar el sol por tal de cobrar.
Yo creo que hasta ahí no llegue.
Lo que la energía será limpia.
Yo creo que hasta ahí no llegue, porque eso no tiene dueño.
No tiene dueño y te cobran el aire.
Bueno, ¿cuál aire?
¿Cuál aire? Déjelo ahí, que la noticia es muy larga.
No, el aire que le cobran la, es otro, la noticia, no es el que del que usted está hablando.
La noticia es muy larga.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Saludo para ustedes y bueno, la noticia parece que está muy jocosa. Qué bueno.
Sí, pero bueno,
no sé qué aire tendrá Michelle allá en Madrid, pero bueno, quizás el clima está mejor. Sí, esto es
un poco
cosa,
frío, sí.
Sorprendente y muy buena. Bueno, ojalá que tengan éxito. Van dos pilotos porque el viaje es largo y se van turnando, sí, y acompañando. Además.
Así mismo. Michel Suárez, saludos. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien. Bueno, pues entonces ya nos vamos a las noticias.
En las noticias como son, Tertulia.
Con Miriam Leiva en La Habana, Michel Suárez en España y empezamos destacando que Cuba y Estados Unidos han concluido este histórico diálogo que han mantenido en Washington sobre derechos humanos y han acordado las bases sobre la forma y el contenido de futuras rondas a pesar de sus diferencias sustanciales. Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos, encabezadas esta vez por funcionarios de perfil técnico, Pedro Luis Pedroso por la parte de La Habana y Tomás Malinowski por parte de Washington, tal y como había propuesto la isla en julio en una iniciativa, por cierto, inédita, ¿no? Cuba solo había fijado como requisito que el diálogo se desarrollara en un entorno profesional y de respeto sobre base recíproca, sin condicionamientos ni trato discriminatorio y en pleno respeto a la dignidad soberana y a la no injerencia en asuntos internos. De acuerdo a la información, Rodríguez Camejo ha revelado que en un clima ya se han discutido las bases metodológicas para futuras rondas de conversaciones entre los dos países. Ha destacado que ambas partes son capaces de tener una conversación respetuosa, civilizada, reconociendo estas diferencias sustanciales que tenemos de percepción e incluso de balance en cuanto a derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales.
Sí, señor. De todas maneras, una reunión para acordar las bases de próximas reuniones. Miriam Leiva.
Sí, yo pienso que esta es una reunión muy importante porque, bueno, por primera vez se sientan a conversar sobre derechos humanos, independientemente de que no se haya abordado directamente el tema. Es, digamos, una reunión de aproximación y, además, este tema no está en la agenda de las conversaciones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de relaciones y apertura de embajada. Esto es un tema, digamos, que está entre los otros o que se consideran seguir desarrollando, que ya algunos venían, bueno, en este caso no, y que se estaban haciendo, que se han seguido teniendo como los que de correo, de migración, de áreas marinas protegidas, o sea, de otros, y que tienen que ver con, bueno, el progreso y que se le ha dado un impulso ahora con este acuerdo entre Raúl Castro y Obama, pero bueno, no tiene que ver directamente con el tema fundamental de estos momentos, que es el restablecimiento de relaciones. Aquí en la televisión hace un momento, pues bueno, pusieron a la vocera de la delegación cubana diciendo que se habían desarrollado en un clima civilizado, respetuoso y profesional. Pienso que eso es elemental si realmente se va a sentar a conversar sobre cualquier tema en dos gobiernos, ¿no? Pero bueno, es alentador. Por la parte cubana tiene un funcionario de bajo nivel, que Pedro Luis Pedroso, que es el subdirector de organismos internacionales de Cuba, y por la parte norteamericana tiene un funcionario de bastante nivel, que es un subsecretario adjunto que se ocupa de derechos humanos, o sea, es el que se ocupa de derechos humanos en la Secretaría de Estado, Malinowski, y que además es un hombre de una gran experiencia porque proviene de Human Rights Watch y otras experiencias que él ha tenido de trabajo en las cuestiones de derechos humanos, y que es un buen conocedor de la situación de derechos humanos en Cuba. En este caso ellos se reunieron para tratar sobre la estructura y la metodología de las futuras conversaciones, pero bueno, es importante que ya haya habido una reunión sobre esto, que va a ser también prolongada, digamos, cualquier acuerdo. Creo que no va a haber un acuerdo en el mediano plazo, porque hay realmente posiciones, claro, muy distintas, ya que el gobierno cubano pretende ceñir la cuestión de los derechos humanos en Cuba a los derechos nada más que, digamos, educación, salud, que por cierto están bastante deteriorados, e incluso en el tema de seguridad social, lo que son los retiros y todo eso, y la atención a la tercera edad en Cuba está realmente muy mal en ese tema, y bueno, quieren soslayar los aspectos políticos, libertad de expresión y todo lo que sea respeto a la ciudadanía, porque aquí eso no lo quieren tratar, y entonces están, el gobierno cubano lo que está es esgrimiendo que en Estados Unidos también hay violaciones de derechos humanos. Claro, lo hay en todas partes del mundo, más o menos, pero en Cuba realmente la libertad de expresión del ciudadano, de creatividad y de poder llevar adelante un proceso democrático y de poder plantear realmente lo que piensa y cómo influir sobre la sociedad, sencillamente en Cuba eso no existe.
Y sobre todo, también hay que decir, y estoy leyendo Prensa Latina, lo que acaba de decir Miriam es muy importante. Yo creo que la delegación cubana trajo a esta reunión, más bien técnica, trajo sus preocupaciones por la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos. Me parece que es muy importante la manifestación, y lo estoy leyendo de Prensa Latina, el interés de exponer, muy preocupada la delegación cubana sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos.
Eso lo había adelantado ya la señora Josefina Vidal.
Y siguen con ella.
En la primera reunión, en la conferencia de prensa, lo dijo, vamos a hablar de igual, sí, pero no descartamos hablar incluso de lo que ha pasado acá en Estados Unidos, claro, al igual que ellos se interesan por la situación de derechos humanos en Cuba.
Exactamente. Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, este es un tema casi cansino, ¿no? A mí me parece importante que hablen, por supuesto. Sin embargo, en este tema el diálogo es irrelevante, salvo que Estados Unidos finalmente rebaje sus expectativas. Salvo eso, de este tipo de reuniones entre el régimen de La Habana y la administración de Obama, no puede esperarse nada, absolutamente nada, porque no hay ni una sola declaración por parte de funcionario castrista alguno en la que se insinúe siquiera que podrían darse algunos cambios en la estructura del país, más allá de algunos retoques económicos, digo, en la parte política legal, que es lo fundamental. Entonces, esto forma parte de ese ceremonial, de ese intento de la comunidad internacional por seguir presionando al gobierno cubano para que se retrate ante sus propias contradicciones, pero yo no estoy seguro incluso de que en este tiempo en el que estamos viviendo ese retrato sirva para algo. El gobierno cubano está perfectamente integrado en la comunidad internacional, nadie habla de los derechos humanos en Cuba, nadie lo tiene en cuenta, y cada vez se sigue consolidando la idea de que una dictadura tiene derecho a sostener su propio modelo. Eso lo estamos viendo todos los días en América Latina, lo veremos en Europa, y para qué hablar de Asia y África, que no nunca han considerado ni siquiera una dictadura al gobierno cubano. Entonces, es ese ceremonial que estamos viendo que no sirve para casi nada. Esto no va a ayudar en nada a la situación de los derechos humanos en Cuba, pero ahí lo estamos viendo, una reunión que dicen que sirve para preparar otra. Y es la segunda reunión en los últimos días con ese tipo de características, donde no hay acuerdos, sino que se plantean determinadas metodologías y estructuras para la siguiente reunión. Y este viaje a Washington lo está pagando el contribuyente cubano. No hay que olvidar ese detalle. Allí hay prensa oficialista, hay seguridad del Estado, hay funcionarios que se han trasladado simplemente para preparar una siguiente reunión. Entiendo que esto forma parte muchas veces de la diplomacia, pero no quiero dejar de señalarlo. Lo importante es que quizás en otras áreas sí pueda haber acuerdos, como en el correo directo, en temas de migración, de fronteras, de medio ambiente, pero en cuestiones de derechos humanos realmente me parece improbable.
Señoras y señores, Cuba está buscando aumentar el acceso de sus ciudadanos a Internet sin modificar el monopolio estatal sobre las telecomunicaciones. Así lo ha dicho un alto funcionario de Estados Unidos, cercano a las conversaciones con La Habana sobre tecnología. El gobierno de Cuba está buscando mecanismos para, en una primera instancia, expandir la conectividad y al mismo tiempo mantener su mecanismo de administración del mercado, que obviamente es muy diferente al nuestro, dijo esta fuente del Departamento de Estado. El gobierno cubano está extremadamente entusiasta de avanzar en la expansión de las telecomunicaciones en la isla, en este caso, y el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, cuestionó que Cuba pueda cumplir las metas fijadas por la ONU de proveer Internet a 60% de la población y 50% de los hogares para el año 2020, sin permitir la entrada de competidores y una multiplicidad de inversionistas privados a su limitado mercado de telecomunicaciones. Y un dato más, las conexiones privadas en Cuba están estrictamente reguladas por el Estado, esto lo sabemos, y solo alcanzan el 3,4% de los hogares.
Miriam Leiva.
Sí, hay una realidad. El gobierno cubano necesita mejorar la conectividad, pero no, o sea, el pretexto, digamos, es vamos a darle acceso a la población, pero realmente lo que hay ahí es una necesidad, primero, de demostrar internacionalmente de que, bueno, en toda esa propaganda que ellos hacen de acceso a Internet, de los ciberclub que hizo Fidel Castro hace muchos años y que la población cubana iba a ser la de vanguardia en esto, pues respaldarla con algo, ¿no? Y se sabe que Cuba es uno de los países más atrasados del mundo en estos temas, inclusive, digamos, amigos de ellos como Bolivia le ha dado hasta acceso a Internet y computadora a los niños de preescolar, ¿no? De primaria, no de preescolar, de primaria. O sea, hay una cosa que es eso, y también que se sabe que mientras no hay acceso a Internet, pues también se está negando acceso a la revolución del conocimiento y a lo último en investigaciones y comunicación entre los seres humanos. Eso por una parte. Pero hay una cosa muy importante para el gobierno cubano, y es que mientras no haya un sistema de Internet en Cuba, por lo menos que sea de buenas condiciones y además extendido en el país, pues tampoco le va a poder dar comunicación por este medio, conectividad, a los empresarios extranjeros que ellos quieren atraer para el gran plan de inversiones, incluso para, bueno, el desarrollo del Mariel y el desarrollo del país en general. Y aquí, además de tantos problemas y tantas limitaciones y carencias que hay incluso para la inversión extranjera, una de ellas muy importante es que ningún empresario va a venir aquí a poner empresa y después no poderse comunicar con su matriz fuera y tampoco con sus clientes fuera de, uh-huh, de Cuba. Y entonces eso es muy importante para cualquiera que venga a hacer negocio aquí, que tiene que ir a un hotel o a un lugar fijado por el gobierno a precios exorbitantes con una velocidad que no existe, o sea, es inversa, no hay velocidad, sino que hay retraso, y entonces eso frena tremendamente. Hay una realidad, ellos están preparándose hace rato y parece que se preparan para hacer la conexión a los hogares y en general lo que vaya a haber con China, incluso más limitado, pretenden hacerlo más limitado que lo de China, que es sumamente limitado y controlado, más limitado que en Vietnam. De todas maneras, pienso que será un progreso para las personas que puedan tener acceso a Internet en sus hogares y en general en otros lugares de Cuba, y abre, empodera al ciudadano, empodera a las personas, y en ese sentido creo que es positivo, independientemente de que lo que abogamos, lo que deseamos es que sea realmente libre, claro, y que todos los tengamos acceso como cualquier ciudadano del mundo en estos momentos.
Michelle.
Bueno, cualquier avance es un progreso. Yo recuerdo en el año 2000 cuando teníamos la intranet en la radio en Cuba y para mí era importante incluso visitar aquellos sitios que de otra forma no se podía obtener la información. Algunos portales gubernamentales tenían información que no aparecía en la prensa de papel. Ese es un progreso. El problema es para qué sirve, ¿no? Esa información, si sirve para realmente insertarse en el mundo o sencillamente es una cuestión endogámica entre los portales cubanos, entre los servicios cubanos, y esto realmente es muy limitado. Yo creo que Estados Unidos está apuntando la situación de monopolio que existe en Cuba, y además admite que esto no va a cambiar, que no habrá otras empresas en Cuba que puedan flotar en el mercado con libre competencia para fijar precios y para ganar en competitividad. Y el monopolio es la peor solución que puede haber para un problema determinado en cualquier sector. No solo en las dictaduras, también en las democracias donde hay monopolio, esto es un problema, porque es casi un sistema feudal que elimina la competencia y que siempre sale perjudicado el cliente, ¿no? Cuando hay varias opciones, el cliente tiene dónde elegir y todo el mundo se esfuerza porque mejore. Estados Unidos se ha dado cuenta de que eso no va a pasar en Cuba, de que Texas, y lo ha dicho este funcionario que habló en condición de anonimato, que Texas va a seguir suministrando eso. Por último, hay un dato que se está diciendo, yo no lo he dicho tal cual porque creo que es el gobierno cubano el que debe decir a qué se comprometió. Hay otro funcionario que ha hablado que dice que el gobierno cubano se compromete a que en el 2020 habrá un 50% de casas conectadas y un 60% de celulares conectados. Me gustaría escuchar eso mismo, pero en la voz de un funcionario cubano. A ver qué dice, cuáles son los plazos y cuál es la idea que tienen para llegar a esas cifras que a mí me parecen bastante altas, ¿no?, teniendo en cuenta la situación actual.
Sin duda. Bueno, mientras se acerca ya la Cumbre de las Américas, en Panamá se conoce que La Habana va a enviar incluso a un taxista rutero al foro empresarial de esta cumbre como ejemplo de los nuevos protagonistas en los cambios de Raúl Castro para actualizar el modelo económico. Martín José Betancourt asistirá a la cumbre. Este simposio está organizado por el gobierno de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Increíble, bueno, veremos por allá al taxista rutero.
Hay de todo.
Sí, señor.
Bueno, la cumbre tiene de todo.
Muy bien, gracias Michelle Suárez, gracias Miriam Leiva. Nosotros una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.